9 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Una revolución es necesaria todavía, la que no haga presidente a su caudillo. La revolución contra las revoluciones. El levantamiento de todos los hombres pacíficos, una vez soldados, para que ni ellos ni nadie vuelvan a hacerlo jamás.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, que de repente cae un tremendo aguacero, pero bueno, capital del sol siempre. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, nuestra portada informativa, y buenos días, Lucy.
Muy buenos días, yo no he disfrutado de aguacero, simplemente gotitas.
Pero
ya va a llover.
Hubo un fenómeno atmosférico allá por casa, un poquitico entre las 3 de la mañana, que cayó un aguacerón de eso gordo. Parece que una nube que viajaba, andaba perdida. Cayó allí arriba de la casa. Sí, pero
muy
bueno.
Buenos días tengan todos ustedes en esta mañana que es miércoles.
Ya llegó el miércoles.
El miércoles 11 de marzo del 2015. Tengo que pensarlo.
Hay que pensarlo. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña a través de las ondas radiales o de la internet. Aquí estamos tus despertadores matinales de siempre, acompañándote aquí gracias a Moisés con mi tacita de café.
Con esa tacita caliente, comiente y sabrosa, buenos días de parte de Teo y Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García. Moisés López te habla, tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y pasamos inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
La artista cubana Tania Bruguera aboga por la libertad del grafitero contestatario El Sexto. Afirma el Departamento de Estado que las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos no afectarán el acercamiento con Cuba. Presenta el presidente de Venezuela a la Asamblea Nacional una petición de poderes para legislar por decretos. Y Hillary Clinton explica por qué usó su correo electrónico personal cuando era secretaria de Estado.
Y pasamos con las informaciones en detalle. En Cuba, la artista Tania Bruguera aboga por la libertad del grafitero contestatario El Sexto mientras se determina si será juzgado. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Tania Bruguera considera injusta la detención del grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, y apela al artista de la plástica Alexis Leiva Machado, Cacho, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, para que interceda ante las autoridades cubanas por el joven opositor.
No nos conocemos hace muchos años, yo hace mucho tiempo que no lo veo, porque bueno, ya le está en otras funciones, con otros contactos distintos a los míos, pero pues nada, es eso, de un artista a otro, de un artista sin poder a un artista con poder. En este caso, lo que yo estoy pidiendo es una reunión a Cacho para hablar del tema del Sexto, para que El Sexto sea liberado y esté en libertad. O sea, que esté en su casa como todo el mundo esperando la decisión del fiscal, normal, como todo el mundo.
El Sexto, que permanece en la prisión de Valle Grande, en La Habana, fue detenido en diciembre cuando se dirigía con un auto hacia el Parque Central con dos puercos con los nombres de Fidel y Raúl para hacer un performance. El grafitero está acusado de desacato y escándalo público.
Pero en este caso, él lo detienen en un taxi con unos puercos en el taxi y él no había ni llegado al lugar, es decir, ni siquiera consumó el hecho, que ese es el punto que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, si él hubiera consumado el hecho, bueno, quizás habían otras agravantes, pero en ese momento no. O sea, él llegó nada más a concebir y a preparar el acto, pero él no llegó a consumarlo. Por lo tanto, no debe estar en la prisión. Parece injusto y yo creo que los artistas tenemos que solidarizarnos unos con otros, aun cuando tengamos nuestro criterio estético a la obra del otro artista.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han pedido al régimen cubano la liberación inmediata de Danilo Maldonado. José Luis de Ramos, Martín Noticias.
El Departamento de Estado declaró que las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos no afectarán las negociaciones para restablecer las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Desde la capital estadounidense, Luis Alberto Muñoz nos informa.
Estados Unidos dijo este martes que las sanciones aplicadas a Venezuela no afectarán las conversaciones para reanudar las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Tal declaración fue formulada después de que Fidel Castro felicitó en una carta al presidente Nicolás Maduro por su posición frente a Estados Unidos y luego que el régimen cubano expresara su incondicional apoyo al gobierno venezolano en su diferendo con Washington. Consultada si la carta y el respaldo castrista a Caracas afectaría las negociaciones para reiniciar los vínculos diplomáticos entre Cuba y Estados Unidos, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, respondió. Las discusiones sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba continuarán como está planeado. No pensamos que vaya a ocurrir eso, dijo la vocera, refiriéndose a la pregunta. En cuanto a la insistencia del gobierno venezolano en sus acusaciones de que Estados Unidos quiere derrocar a Maduro, Jen Psaki indicó, déjenme decir que las sanciones aplicadas el lunes están dirigidas a individuos corruptos o que violaron los derechos humanos, no al pueblo de Venezuela ni a su economía. Hay una razón específica por la que estos 7 funcionarios venezolanos fueron sancionados, dijo la portavoz de la Cancillería estadounidense en alusión a la orden ejecutiva del presidente Barack Obama. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
En otras informaciones, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló anoche ante una sesión especial de la Asamblea Nacional para entregar el proyecto de ley habilitante que le permitirá legislar por mandato para enfrentar lo que calificó como la nueva agresión del gobierno de Washington. Maduro entregó la propuesta personalmente al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, para su rápida discusión y aprobación, y rechazó que Estados Unidos considere a Venezuela como una amenaza para su seguridad.
Nadie puede creer que Venezuela sea una amenaza contra los Estados Unidos de Norteamérica. Y no lo pueden creer porque es falso y es mentira. Venezuela no es y no será jamás una amenaza ni de Estados Unidos ni de ningún país del mundo, porque somos un pueblo noble de paz.
Maduro hizo también un llamado a los venezolanos a unirse en favor de la soberanía y la independencia del país y ordenó para el sábado un ejercicio militar de defensa que integre a todas las Fuerzas Armadas de la Nación en una unión cívico-militar que será desplegada en todo el país.
El secretario de UNASUR del expresidente colombiano Ernesto Samper, en su primer traspiés sobre Venezuela, pidió disculpas y dijo que será el gobierno el que fije la fecha de las elecciones legislativas que se realicen este año en el país sudamericano.
Tras reunirse con el presidente Nicolás Maduro, Samper señaló que las elecciones se realizarían en septiembre, pero este martes el secretario de UNASUR rectificó la información y pidió disculpas. Samper dijo que será el Consejo Nacional Electoral de Venezuela el que fije la fecha de las elecciones.
Hillary Clinton afirmó en la ONU que por conveniencia suya fue que empleó una cuenta personal de correo electrónico mientras ejerció la secretaria o la secretaría de Estado. Más información desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York con Carmen María Rodríguez.
Hillary Rodham Clinton, quien fuera senadora del estado de Nueva York, así como secretaria de Estado de Estados Unidos, se dirigió a la prensa en Naciones Unidas sobre el uso de una cuenta privada de correo electrónico que empleó cuando era secretaria de Estado. La señora Clinton dijo que empleó una cuenta electrónica privada por conveniencia. Así habló la que también fue primera dama de Estados Unidos, vista como una posible candidata a la contienda presidencial estadounidense del 2016. Cuando me convertí en secretario de Estado, opté por conveniencia emplear mi cuenta personal de correos electrónicos, que era algo permitido por el Departamento de Estado. Mirando hacia atrás, hubiera sido mejor que hubiera empleado dos correos electrónicos. La señora Clinton añadió que había eliminado o borrado todos los correos privados y que el servidor o cuenta permanecerá privada. Hillary Rodham Clinton estuvo en Naciones Unidas para participar en las reuniones sobre el avance y el estatus de la mujer. No obstante, fue el tema de su correo electrónico el que hizo abarrotar a la prensa fuera del Consejo de Seguridad para el encuentro de la prensa de Hillary Rodham Clinton. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:11 minutos, la jefa de la diplomacia estadounidense para Europa, Victoria Nuland, dijo que pese a que Ucrania construyó una nación pacífica, democrática e independiente sobre el 93% de su territorio, Crimea y el este de Ucrania están dominadas por un reinado del terror.
La diplomática condenó la ocupación ilegal de Crimea y la violencia y saqueos espantosos que, según Estados Unidos, están siendo perpetrados por Rusia y sus aliados en el este de Ucrania.
Nuland, quien desde hace un año se muestra muy dura con Rusia respecto al conflicto con Ucrania, condenó también las violaciones de los derechos humanos en Crimea, anexionada por Moscú en marzo del 2014.
Analizan los ministros de Economía de Europa un nuevo paquete de medidas sobre la deuda de Grecia. María García informa.
De momento, Europa no aliviará la urgencia de liquidez económica que tiene Grecia adelantándole dinero. Los ministros de Economía de la zona euro examinan por primera vez el paquete de reformas con 7 nuevas medidas inmediatas que propone Atenas como parte del acuerdo para prorrogar el actual rescate. El ministro del Español de Economía, Luis de Guindos, decía:
los servicios técnicos tienen que trabajar, tienen que analizar la situación fiscal, la situación económica y después, como hemos acordado en este abril, hacer una primera valoración de las medidas.
Pero en esos estudios técnicos ya van con retraso y la situación es que solo es una parte de las medidas que espera la eurozona que emprenda Grecia para lograr un resultado equivalente a las reformas que quiere evitar. Las instituciones tendrán que analizar todas las medidas exigidas en su totalidad en el acuerdo alcanzado, la posibilidad de que se adelante parte de esa ayuda financiera a Grecia al dividirla en diferentes tramos podría hacerse si Atenas acelerase de modo rápido la puesta en marcha de esas reformas. No obstante, en términos prácticos y de calendario, esta opción no se considera factible en el Eurogrupo, al menos de momento. El de Europa, María García, Martín Noticias.
Son las 5:13 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles, amaneciendo contigo, claro, Lucy García y Moisés López. TV Giró desde el control del sonido en la producción, tenemos a Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. También estaremos escuchando la entrevista de Madeleine Hidalgo en el contexto del programa Alborada Guajira. Estaremos platicando con Lucy y escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sí, yeah, yeah. No malo sea. nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Mississippi se extiende un nuevo frente frío sobre el noroeste del Golfo de México que llega hasta las costas de Tampico. Sin embargo, es tan fuerte la oposición del anticiclón del Atlántico que el frente no avanzará mucho más sobre las aguas del Golfo y comenzará a detenerse para convertirse esta noche en un frente estacionario, augurando buenas condiciones del tiempo para el fin de semana en Cuba y toda la Florida. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en horas de la tarde en las provincias occidentales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Algunas rachas de 30 en la costa norte oriental. Marejadas en ambos litorales orientales. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La artista cubana Tania Bruguera aboga por la libertad del grafitero contestatario El Sexto. Afirma el Departamento de Estado que las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos no afectarán el acercamiento con Cuba. Presenta el presidente de Venezuela a la Asamblea Nacional una petición de poderes para legislar por decretos. Y también Hillary Clinton explica por qué usó su correo electrónico personal cuando era secretaria de Estado.
La entrevista a continuación de Madeleine Hidalgo en el contexto del espacio Alvarado Guajira. Buenos días, adelante.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdelivia Hidalgo de su programa Alborada y con nosotros Midelmi Naranjo. Midelmi, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, mi hermana. Cuanto a la situación crítica que nos amenazó en cuanto al agua en la zona de Bayamo es drama. Se dice que todavía no acabamos de crear una conciencia en los ríos, porque esa misma agua, mucha de la población, la toma, la ingieren a sí mismo sin filtrar, sin clorar, que dan pues crea enfermedad. Pues bien, que tenga una conciencia en cuanto a eso, que nos golpea, porque tienen filtraderos, salideros, las tuberías, y ambas pasan por los mismos lugares, donde se descargan, cargan y en los ríos y baños que toman esa agua del río. Y nadie acaba de dar una solución a este problema. Todavía sufrimos en cuanto a esa situación por acá en Cuba. Desde a los manuales de acceso a los ríos, son las que vienen esa agua que contamina esa agua del río, con esa que cae allí y la gente lo hiere a sí mismo, porque no hay otra. Hay una situación crítica en cuanto al agua que tiene la población rural acá en este país. país.
Bueno, de verdad que quiero agradecerte, mi Dermi, por tu testimonio, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los invitamos a que estén con nosotros, no falten.
Esa es la cosa, no falten. Buenos días.
Buenos días.
Mi estimada Lucy.
Es miércoles, el día del medio.
El día del medio, Lucy.
Con un airecito, que bueno, no es frío, pero estamos en plena cuaresma.
Está agradable.
Es agradable. Quería comentarles acerca de la... Sí. Bueno, yo soy fans de esta cantante. He ido en dos oportunidades a ver sus conciertos. Sí. La soprano Sarah Brightman, que va a cantar nada más y nada menos en el espacio. Esta soprano británica, Sarah Brightman, declaró en el día de ayer en Londres que va a cantar en la Estación Espacial Internacional.
No me digas.
Ella viajará este año después de pagar, oye esto, ella pagó su pasaje en el primer vuelo que van a hacer con personas, tú sabes, que no son ni astronautas ni nada. 52 millones de dólares pagó la señora por su pasaje.
52 millones para por su pasaje al espacio.
Al espacio.
Qué bárbaro.
Y además de eso va a cantar desde allá.
Claro,
está
claro.
Aprendiendo ruso, está aprendiendo técnicas de supervivencia, explicó que trabaja con su ex esposo, Andrew Lou Weaver, el compositor de tantos musicales. En una canción la está escribiendo él y ella la va a interpretar a dúo. Ella estará desde el espacio y un cantante estará aquí desde la Tierra. Yo pensaba que Sarah Brightman era un poquitito mayor, tiene 54 años.
O sea, una muchacha.
Es una niña.
Una niña.
Y sí, bueno, señor. Dice que están tratando de encontrar una canción que represente pues la idea del espacio y que sea simple. Ella será la primera turista espacial, conocida por sus actuaciones en los musicales de Londres. Brightman saltó a la fama internacional también con el dúo que hizo con el italiano Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye, con Te Partiró, ¿te acuerdas?
Con Te Partiró, sí.
Y es la octava, no creo que ella sea
maravilla
conocida por sus actuaciones, cuando cantó con Andrea Bocelli, porque Sarah Brightman estrenó Evita, estrenó El Fantasma de la ópera, digo, Levita la estrenó La Lupone, pero fue escrita para ella o sí. La hizo corta temporada. Y bueno, esta es la octava turista espacial desde que la firma estadounidense Space Adventure organiza estos viajes. En enero empezó a entrenar en el legendario centro Gagarin de las afueras de Moscú. Allí es donde están entrenando en Rusia a las personas de otros países.
Claro, que van a convertirse en cosmonautas.
Que van a viajar,
que
por
van a
lo
viajar.
Menos van a hacer un viaje sí. A la estación espacial. Bueno, es algo...
Entonces los rusos están cobrando pasaje para viajar a la estación espacial.
No, esta es un... agencia, no sé si es una firma, no, es de los Estados Unidos la firma.
Claro, me digas.
Oh. Space Adventure es una firma estadounidense.
Sí, sí, porque los rusos habían hecho ese anuncio hace años ya de que iban a...
Bueno, porque parece que ellos tienen el centro que entrena a la gente que va a viajar.
Ahí está la cosa.
Es un convenio con los Estados Unidos, pero la firma que lleva estos vuelos al espacio es una firma norteamericana.
Okay.
Dicen que en el centro, no sé si se dice Gagarin, bueno, en inglés será Gagarin, en ruso será Gagarin, ¿no?
No, es Yuri Gagarin, se
Yuri
le llamó
Gagarin.
Siempre así desde que yo empecé a hablar de ese nombre.
Bueno, allá hay Yuri astronautas Gagarin. De la NASA, allí mismo, en la estación esta que está en Moscú, hay astronautas estadounidenses.
Sí.
Y la agencia espacial rusa, la japonesa, y un empresario de ese país asiático que se sustituirá si finalmente no va, está entre los pasajeros que están entrenando, estadounidense, británico, japonés, así que van bien acompañados.
Multinacional.
Está bueno. Y bueno, ahora para el 18 de abril se celebra el día de Record Store Day, el día del disco. Oh. Y para esa ocasión se va a reeditar el primer vinilo para el día del disco, el primer sencillo de Elvis Presley.
Qué interesante.
Es una versión restaurada en vinilo, un sencillo que va a salir a la venta para conmemorar como te conté.
Posiblemente el de 45 revoluciones, el vinilo pequeño.
Pues sí, es de 45 revoluciones. Sí. Hay más de 400 nuevas grabaciones que van a salir. Será parte del Record Store Day, este 18 de abril. 400 grabaciones en las tiendas de todo el mundo.
Yo creo que el primer tema que él grabó fue That's All Right, una cosa de esa que fue un impacto tremendo en una cara. La otra no me acuerdo cuál. Pero
bueno, es lo que va, lo que en el primer sencillo de Elvis Presley sale My Happiness, que es una, deja ver si aquí dice otra cosa.
Conozco la canción My Happiness, ¿cómo no?
Sí, es una versión de una canción pop estadounidense que se llamaba That When You Heart Begin, es cuando comienzan tus dolores de cabeza o algo así, ¿no?
Sí.
Y nada, hay una brutal competencia. Ahora hay un sello y una disquera de Nashville que anunció que va a sacar más vinilos.
Sí, porque ahí comenzó su carrera en Nashville.
Efectivamente.
Y por acá saludo a Yaimel Marino, interesante, dice, buen día Oscar y Lucy, comenzando el día con ustedes, a trabajar se ha dicho.
Pues eso dice, si nos dejan, como dice la canción mexicana.
Sí, señor. Así que ya tú sabes, a trabajar.
Pues así es, muchísimas gracias por reportar el tiempo, la sintonía. Oye, sí, qué señor. Pena que no tenemos nada de Sarah Brightman.
Qué lástima.
Deja ver si traigo algo mañana o pasado.
Sí, trae algo por acá, seguro.
Para que se ponga, vamos a ver esta de... la tenemos sola por aquí con...
Sí. Oye, ¿te acuerdas de Charlie Sa? Que ahora que desenvolvó discos ahora de...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora de esta cita de miércoles con tu revista Tempranito de mañana. Así que buenos días. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se asume de la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de hoy, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Aprovecho para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y Oscar, estoy esperando su Twitter ahí en @martitempranito y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias, Lucy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Grupo opositor registra un aumento de los arrestos de opositores en Cuba en la primera semana de marzo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará la situación de los presos políticos y desabastecimiento en Venezuela. Ordena al presidente de Colombia suspender por un mes los bombardeos a los campamentos de la guerrilla de las FARC. y genera polémica en los círculos políticos de Estados Unidos. Una carta de 47 senadores republicanos a Irán.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los arrestos de opositores al régimen cubano superaron en la primera semana de marzo la cifra registrada en el mes de enero, según un reporte emitido por el Centro de Información Hablemos Press. Su director, el periodista independiente Roberto de Jesús Guerra Pérez, conversó al respecto con Martín Noticias.
En los primeros 8 días del mes de marzo, Hablemos Press, que se dedica, entre otras cosas, a documentar arrestos por motivos políticos, ha podido documentar más de 214 arrestos cometidos por autoridades del régimen represivo de General Raúl Castro. Esta cifra de arrestos en los primeros 8 días de marzo supera las que documentamos en el mes de enero, que fueron 204. Según se puede ver en el informe publicado por Hablemos Press. Estos arrestos son en general en toda la isla, donde hay activistas de UPACU, Damas de Blanco y de diferentes movimientos, pero la mayor cantidad de arrestos que se ha podido documentar son de activistas de UPACU y de las Damas de Blanco. Estamos trabajando todavía en conversar con los activistas a ver de qué manera actuaron, pero sí hay muchos reportes del día primero de marzo donde la policía usó la violencia contra los activistas cuando los arrestaban. Debo señalar también que la mayoría de estos arrestos fueron cuando los activistas intentaban asistir a misa en diferentes iglesias del país.
Las Damas de Blanco votaron en varias ciudades de Cuba para decidir si su líder Berta Soler debe seguir al frente del movimiento, y según ha trascendido en la red social Twitter, ya se celebraron votaciones en Santa Clara y en Guantánamo.
La disidente capitalina Marta Beatriz Roque dijo que ya había culminado la votación y el escrutinio en 4 provincias, donde Berta Soler obtuvo el 90.27% de apoyo. Para este miércoles 11 de marzo está prevista la votación de las Damas de Blanco en la capital cubana.
Tras una serie de incidentes en el seno de las Damas de Blanco que se cuestionaron su autoridad, Berta Soler expresó su puesto no era vitalicio y convocó a un referendo revocatorio.
Exactamente a las 5:34 minutos, un grupo de médicos cubanos comenzarán a trabajar en Bahrein como parte de un acuerdo suscrito entre ambos países en agosto del 2014, informó la Cancillería cubana.
Bahrein es el tercer país árabe del Golfo donde trabajan médicos cubanos mediante este tipo de acuerdos, después de Qatar y Arabia Saudita. Dijo la Cancillería que no reveló el monto que pagará ese reino a La Habana por estos servicios.
Exactamente a las 5:34 minutos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, analiza la situación de presos políticos y desabastecimiento en Venezuela. Desde la ciudad de Washington, D.C., informa Jefferson Asprilla.
A la luz del periodo 254 de audiencias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará la próxima semana la solicitud de medidas cautelares para el dirigente Leopoldo López y otros opositores venezolanos acusados de conspiración. El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez, dijo que el Estado venezolano ha brindado información sobre el caso, pero no ha respondido las solicitudes más recientes, cuya fecha no precisó. Sin dar mayores detalles, Álvarez sostuvo que la CIDH no cuenta actualmente con elementos sustantivos para otorgar medidas cautelares para Leopoldo López y otros opositores, tal como lo pidió la semana pasada el expresidente colombiano Andrés Pastrana, pero que dicha solicitud entró en revisión inicial. El secretario ejecutivo del organismo expresó además gran preocupación por la información incompleta que Venezuela ha brindado ante otras solicitudes presentadas durante el último año. En un hecho sin precedentes, la CIDH analizará en una audiencia por separado el desabastecimiento en Venezuela como un asunto de derechos humanos. Venezuela, México, Colombia y Estados Unidos son los países que más audiencias de derechos humanos tendrán en este periodo de sesiones. Que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
El presidente Juan Manuel Santos ordenó suspender por un mes los bombardeos sobre los campamentos de la guerrilla de las FARC.
Así lo anunció el mandatario durante una intervención televisada al país el martes, y explicó que la orden obedece a los avances que ha tenido el proceso de paz que desde fines del 2012 su gobierno adelanta con la FARC en Cuba.
La suspensión de bombardeos no cobija al Ejército de Liberación Nacional porque, según dijo el presidente Santos, ese grupo guerrillero ha continuado e incrementado sus actividades delictivas.
Exactamente a las 5:36 minutos y diversas reacciones ha suscitado la carta escrita por cerca de 50 senadores republicanos a Irán en oposición a un posible acuerdo sobre su programa nuclear. Lina Correa informa al respecto.
Ofendida está la administración Obama por la carta enviada por 47 senadores estadounidenses a Irán, advirtiendo que un eventual acuerdo sobre su programa nuclear no será aprobado en el Congreso estadounidense.
Esta clase de carta que fue firmada por 47 miembros del Senado es perjudicial para la seguridad nacional de Estados Unidos, porque esto inserta a estos legisladores en el medio de unas muy sensibles negociaciones. Negociaciones que tienen historia, no solo por décadas, sino por siglos, entre los presidentes del Poder Ejecutivo y otras naciones.
Mientras la exsecretaria de Estado Hillary Clinton también cuestionó la medida del Partido Republicano, el autor de la carta que enfrenta nuevamente a la Casa Blanca y al Congreso estadounidense defiende su acción, a pesar de romper con una tradición diplomática en la que los legisladores estadounidenses no interfieren en la política exterior de la Casa Blanca.
Simplemente estamos tratando de señalar que el Congreso tiene un papel constitucional en la aprobación de todo acuerdo para asegurar que Irán nunca consiga un arma nuclear.
El Departamento de Estado aseguró que la posición de los legisladores, si bien no incide en el posible acuerdo, sí hace daño al país.
Porque es importante transmitir que cuando líderes de otros países están negociando con Estados Unidos, lo están haciendo con todos los Estados Unidos. Entonces, ese es un esfuerzo por insertarse a sí mismos en medio de una negociación muy sensible y ese es el asunto.
Algunos han tratado de minimizar el impacto de la carta del Congreso, pero para otros, la misiva debilita al presidente Barack Obama. El secretario de Estado John Kerry viajará la próxima semana a Suiza para desarrollar una nueva ronda de conversaciones en medio de una polémica que promete ser aún más candente.
Estados Unidos comenzó el despliegue de 3.000 militares en el área del Mar Báltico para participar en los mayores ejercicios de la OTAN en la zona.
El portavoz del Pentágono, coronel Stephen Warren, informó que ya se encuentran en el área de operaciones unos 750 vehículos, incluyendo tanques y helicópteros.
Una fuente militar precisó que aunque el ejercicio Atlantic Resolve durará alrededor de 90 días, el armamento militar se mantendrá allí el tiempo que sea necesario para disuadir a Rusia de una agresión.
Estados Unidos y la OTAN lanzaron esta campaña para mostrar su apoyo a países de la Alianza Atlántica, como Letonia, Lituania y Estonia, frente a la política hostil de Moscú.
Exactamente a las 5:39 minutos y reacciona Alemania a los intentos griegos de romper la cohesión europea en las sanciones a Rusia. Los detalles los ofrece Boris Luis Atacoloma desde Berlín.
Alemania llamó a sus socios de la Unión Europea a cerrar filas en la política común hacia Rusia. En declaraciones a la televisión alemana, el ministro de Relaciones Exteriores de Grecia se pronunció contra las sanciones a Rusia porque perjudican intereses nacionales. Las sanciones están teniendo secuelas negativas para nuestra producción agrícola. La Unión Europea tiene que tomar en cuenta la repercusión de las sanciones frente a Rusia y por eso debe preservarse, dijo el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier. Grecia amenaza con boicotear las sanciones europeas. La cohesión ha sido el arma principal de los europeos, pero todavía disponemos de tiempo a nuestro favor para tratar de que cambien de opinión. Tampoco los países del Báltico, a saber Estonia, Letonia y Lituania, están conformes con la actitud asumida por Bruselas frente a Moscú y reclaman una mayor presencia militar de Occidente en el este de Europa como el medio idóneo para contener el expansionismo ruso. Desde Berlín, Boris Luis Santacoloma, Martí Noticias.
Pakistán probó con éxito un misil balístico con capacidad para transportar ojivas nucleares y convencionales a una distancia de 2.750 kilómetros, dijeron funcionarios del ejército.
La división de planes estratégicos que comanda el sistema de armas nucleares del país presenció el lunes el exitoso lanzamiento del misil Chile III con su punto de impacto en el mar Arábigo.
El asesor de seguridad nacional del primer ministro pakistaní aseguró que no buscó una carrera de armas, pero calificó la prueba como un gran paso hacia el fortalecimiento de la capacidad de disuasión contra cualquier agresión.
La India y Pakistán han librado más, o sea, tres guerras, dos de ellas por disputado territorio de Cachemira, y el cual sigue siendo una gran fuente de tensiones regionales. Son las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos haciendo contacto por acá con el decano Jerry del Castillo. Seguiremos conversando con Lucía, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía, gracias.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí,
vía satélite.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, el fuerte anticiclón del Atlántico está dominando totalmente las aguas del Caribe y creando para Cuba, las Bahamas y la Florida condiciones de buen tiempo que se mantendrán durante todo el fin de semana con temperaturas frescas. Un poco más al sur, sobre las costas de Colombia, persiste un centro de bajas presiones que está provocando vientos con fuerza de galerna y que están afectando las costas de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. En Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en horas de la tarde en las provincias occidentales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Rachas de 30 kilómetros por hora en la costa norte oriental. Marejadas en ambos litorales orientales. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Mar y Noticias.
Las noticias deportivas en contacto ya, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Good morning, Oscarito.
Sí, señor, cuéntame.
Tranquilo y tropical.
Sí, bajito de sal también.
Y moderado en sal. Poder. Siempre moderado en sal. Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche contra los Brooklyn Nets. Interesante, el año pasado, con LeBron James con los Miami Heat, Brooklyn le ganó a Miami los cuatro juegos que se enfrentaron. Y este año, sin LeBron James y con muchos problemas que han tenido, que ya sabemos todos los problemas que tiene Miami, sí. Miami le ha ganado los tres juegos que han jugado, así que hoy es el cuarto juego, buscan barrer la serie, pero lo van a tener que hacer sin Hassan Whiteside, sí. El centro, desgraciadamente, que tiene aparentemente problemas de disciplina en la cancha.
No me digas.
Sí, fue suspendido después de una falta técnica en su último juego, y está suspendido para el juego de hoy.
así que no va a jugar, es un castigo, pero ya él se está dando cuenta que tiene que mantenerse en la cancha, y es lo que dice Dwayne Wade, el mismo Dwayne Wade, claro. Y el coach Eric Spoelstra, que el señor Whiteside tiene que aprender a mantenerse en la cancha para su equipo. No es solamente ser guapo en la cancha y meterle un empujón y una...
No.
Pero tú sabes, ese es el problema. Sin él en la cancha, Miami no es tan bueno. Y eso, él está promediando 11 puntos y 10 rebotes por juego. Así que esos sí. 10 rebotes hacen falta.
Son importantísimos.
Y más durante la ausencia de Chris Bosh. En la NBA, ayer Indiana le ganó a Orlando 118-86, New Orleans 111-91 sobre Brooklyn, Cleveland apabulló a Dallas 127-94, 27 puntos para LeBron James en ese partido, San Antonio superó a Toronto 117-107, Utah 87-82 sobre los New York Knicks, y los Lakers de Los Ángeles le ganaron a Detroit 93-85. Los juegos de hoy, además de Brooklyn y Miami, Sacramento juega en Charlotte, Chicago en Filadelfia, Memphis visita Boston, Orlando juega en Milwaukee, los Clippers de Los Ángeles están en Oklahoma City, Atlanta juega en Denver, Minnesota le hace la visita a los Phoenix Suns, Detroit en Golden State, y los Portland Trail Blazers reciben a los Houston Rockets. Vamos a ver si Miami le puede ganar a Brooklyn hoy.
Ojalá, chicos.
Y acercarse a la octava posición, están a medio juego de sí, la señor. Octava posición para los playoffs, así que regreso contigo, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Un grupo opositor registra un aumento de los arrestos de opositores en Cuba en la primera semana de marzo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará la situación de presos políticos y desabastecimiento en Venezuela. Ordena al presidente de Colombia suspender por un mes los bombardeos a los campamentos de la guerrilla de las FARC. Y genera polémica en los círculos políticos de Estados Unidos una carta de 47 senadores republicanos a Irán.
Bien, son las 5:48 minutos de la mañana. Por acá estamos, claro, siempre de regreso con Lucy. Y buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Bueno, como todos sabemos, hace muy poquito, un par de meses creo que fue, que acusaron a Farrell, a William Farrell y a Ticket, que copiaron una canción.
Recuerdo, sí.
Pues el juicio comenzó, creo que fue en final de enero, durante febrero, y en el día de ayer un jurado, pues ganaron el pleito las personas que demandaron. Por lo tanto, el jurado aprobó este martes que le sea entregada una indemnización por 7,4 millones de dólares a los hijos de Marvin Gaye, tras determinar que los cantantes Robin Tickey Farrell Williams copiaron la música del astro del soul para crear este éxito del 2013. ¿Qué te parece?
Increíble, pero cierto.
La hija de Marvin Gaye, Norma Gaye, lloró cuando el veredicto era leído, mientras su abogado Richard Bush pues la abrazaba. Dice que se sentía libre tras conocer el resultado, libre de las cadenas de Farrell Williams y Robin Tickey, lo que trataron de hacerle y las mentiras que dijeron. Todas esas cosas.
Sí, señor.
Y que el veredicto podría manchar el legado de William. Bueno, eso es claro, quien es famoso por producir éxitos que lo han llevado a múltiples premios Grammy. William y Tucker están muy decepcionados de su abogado,
sí,
que fue Howard King. Se mantienen firmes en su convicción de que escribieron esa canción de forma independiente. King ha dicho que la decisión a favor de los herederos podría tener un efecto negativo en los músicos que tratan de emular una época y el sonido de otros artistas. No creo, yo creo que se hizo justicia. No sé cómo llegó esa música a manos de ellos. Hay tantas cosas que escuchamos que le hemos oído en otras ocasiones.
Claro.
Lo que no ha tenido la magnitud de esta de recolectar pues tanto dinero.
Exacto.
Y desafortunadamente para ellos, ¿no? Fue algo pues que no esperaban, pienso yo. El caso es que aunque Gay era el príncipe del soul, no tenía derechos sobre el género, y que el homenaje de Tiki Williams al sentimiento que creaba Marvin Gaye no infringe la ley. El caso es que los hijos del compositor verdadero,
sí,
Nona, Frankie y Marvin, demandaron a los cantantes en el año 2013. Y dijeron que eran mentirosos, que fueron más allá de tratar de simular, ¿no?, el sonido de la música, y que copiaron directamente la canción que originalmente se llama Got to Give It Up.
Sí.
La familia emprendió esta lucha a pesar de que dice que todas las posibilidades estaban en su contra.
Uh-huh.
¿Tú estuviste siguiendo esto? O...
Sí, la verdad que no lo estuve siguiendo, Lucy, te estoy siguiendo a ti ahora. Con mucha atención, porque está interesante el tema, ¿no? Pero no estuve siguiendo esa información.
No, porque lo estuvimos, recuerdo que lo estuvimos comentando.
Sí, tú estuviste hablando de eso, sí.
Sí, y entonces la música de este señor era parte de la banda sonora de la juventud.
Sí.
Él dice que no la usó para crear esta canción, pero ha vendido más de 7,3 millones de copias en los Estados Unidos.
Increíble, ¿verdad?
Y
que
fue
sí,
nominada a los Grammy, sí, y le dio millones de dólares, sí, a ambos.
Exactamente,
así sí, que era una batalla entre dos, sí, de las figuras más importantes de la música estadounidense.
Y un tema de puntería, un tema que llegó a la preferencia del público y ganó hasta Grammy. Todo,
y por supuesto, sí, los miembros del jurado tuvieron que escucharla muchísimas veces.
Sí, sí, sí.
Y estuvieron viendo los fragmentos de su video musical. Claro que durante el juicio la canción pues fue presentada por su autor original, y como la grabó en una versión basada exclusivamente, sí, en la partitura, y bueno, le faltaban muchos elementos, pero esta canción fue un éxito en el año 77.
Sí, señor, recuerdo.
Ajá. Y bueno, un experto contratado por la familia dijo que había hecho elementos distintivos que fueron usados.
Sí.
El abogado defensor, el caso es que en el año 84 murió el verdadero autor y sus hijos heredaron todos los derechos de su música.
Los derechos, claro, claro.
Así que, bueno.
Sí, me gustaría poner las dos canciones, las dos versiones, a ver cómo suenan, ¿no?
Pues sí, te voy a dejar la nota para que puedas tratar de buscarla.
Sí,
claro,
déjame,
que sí.
Déjame la nota ahí para yo buscar las dos versiones y a ver, escuchar, que poner para que el público,
sí,
tenga...
Y después pone No Parle Americano, ah, Hotel Nacional, sí, y para cerrar ponemos a Char Aznavour en Buen Aniversario, y a Sandro, que son dos canciones iguales.
Que son dos canciones iguales.
Por supuesto, es de Aznavour.
La que sí no es igual, que es distinta.